Debate electoral esta noche, debate a partir de las 10 de la noche. ¿A quién le conviene más este debate? Muchas veces se asegura que los debates no se ganan, sino que los pierde el contrario. ¿Qué es lo que no tienen que hacer los candidatos para no cosechar una estrepitosa derrota? ¿Tú ves el debate? ¿Lo ves hasta el final? ¿En qué te fijas cuando hay debate electoral? ¿En los argumentos, en las corbatas, en los gestos? Bueno, todo esto vamos a analizarlo con la ayuda de José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Está también con nosotros Francisco Valiente, profesor de Derecho Constitucional y de Técnicas de Argumentación y Debate, en comillas, ICADE. Francisco Valiente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña, como es habitual, Daniel Gascón, escritor y columnista. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas.
¿Tú ves los debates o no? Se puede decir que no, ¿eh? O sea, quiero decir, hay cierto sector de la población y vosotros, los escritores, los intelectuales, pues igual os aburrís mucho.
Bueno, los tiendo a ver, ¿no? Porque luego es
tendencial.
Exacto. Hoy lo veré.
Sí.
Y la verdad es que luego, pues, por ejemplo, en las autonómicas no los he visto todos.
Ajá.
¿No?
¿Y en qué te fijas tú cuando ves un debate, Daniel?
Pues la verdad es que más o menos lo que me fijo es en cómo los leen los demás, ¿no?
Ajá.
Porque siempre me parece que todo el mundo tiene la sensación de que ha ganado, ¿no? Que es curioso porque además en las elecciones sí que tienes algo que lo mide, mientras que aquí como es todo más subjetivo, lo veo, porque luego nos quedamos siempre con un poco con las anécdotas. Yo recuerdo aquello de la niña de Rajoy, o el minuto en el que alguien dice una cosa que es como más agresiva, ¿no? Y en cambio siempre me resulta más difícil para mí hacerme una idea, ¿no?
O sea, tú miras sobre todo el relato posterior, lo que decíamos antes, el relato. José Luis Martín Ovejero, ¿qué no debe hacer Sánchez en su forma de gesticular? Sánchez tiene una forma muy, digamos, muy marcada de gesticular. Aprieta las mandíbulas, pone caras extrañas, gesticula bastante. José Luis, tú fueras en este momento el asesor de Sánchez, ¿qué le dirías que no debe de hacer?
Bueno, yo en principio mis consejos serían comunes para los dos.
Venga.
En cuanto a lo que sí deben hacer y no deben de hacer para ganar en confianza. Es que la comunicación no verbal al final me da lo mismo que te llame Sánchez que Feijóo, evidentemente. Y hay una serie de aspectos muy importantes. El primero es el rostro. Es en lo que más me fijo yo porque es lo más fiable en comunicación no verbal. El rostro. ¿Y en qué me fijo sobre todo? ¿En qué sienten? Se van a activar unos músculos en nuestro rostro cuando sentimos una serie de emociones primarias, como la alegría, la tristeza, el enfado, el asco, el desprecio, que son muy habituales verlas en los políticos en los debates. Bueno, pues lo primero, ¿qué sienten cuando están diciendo algo? Lo segundo, ¿qué no sienten? Porque eso está muy bien también.
Ya.
¿Qué significa esto? Bueno, pues si en un momento concreto te estás enfadando por algo que te está diciendo el rival, yo no solo quiero escucharte, quiero ver que estás enfadado también.
Ya.
Hay que sentirlo desde lo más interno de nosotros mismos, lo que se está diciendo. Después de ahí, ¿a dónde pasaría? Yo lo que me fijo muchísimo en los debates son las miradas, por ejemplo, también. Y sobre todo en tres, para que tomen nota nuestra audiencia por si quieren jugar esta noche analistas de la comunicación no verbal. Miradas de vergüenza o de culpa, que son miradas bajas, hacia el suelo.
Ajá.
Cuando escuchan un reproche, por ejemplo, de un rival. Eso es interesantísimo, esas miradas bajas hacia el suelo. Miradas de orgullo, cuando están defendiendo un punto de vista que consideran que tienen muchísima razón. Elevamos la barbilla, en esos casos, y levantamos la mirada por encima del otro. ¿Y mi favorita cuál es? La mirada de huida.
¿Y cómo es la mirada de huida?
La mirada de huida es la de cuando ha escuchado el contendiente en el debate una afirmación o una acusación sobre algo y buscamos los seres humanos huidas con la mirada hacia los lados. Es como si buscáramos la puerta de salida.
Yeah.
Y resulta muy, muy llamativo en esos casos, como la mirada no se dirige al contendiente, sino que busca escapatorias.
O sea, miradas que busquen escapatorias o miradas que se dirijan hacia los papeles sin consultar nada, mal asunto. Francisco Valiente, ¿en qué nos fijamos esta tarde en el tipo de argumentación que hagan los dos candidatos?
Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que al ser un debate tan largo y al haberlo dividido en cuatro bloques, yo sí prestaría mucha atención a si concretan la respuesta. Si se van por las ramas y empiezan a divagar, o si a preguntas concretas dan respuestas concretas. Eso puede ser uno de los elementos más interesantes.
O sea que si no responde de forma concreta...
Es que no quiere responder.
Y si responde cosas que no son las que tocan, quiere decir...
Es que quiere hablar de otra cosa. Es que lo que quiere es, a mí no me pregunte este tema, que me incomoda, vamos a ver si consigo...
Por ejemplo, acuerdo con Bildu, pues uno dice...
Pues usted pactará con Vox.
Sí, y el otro dice, no, pero usted pactará con Bildu.
Pero usted con Vox.
Ya. Y ahí entonces, se ha quedado todo.
Es lo que se llama a veces el debate paralelo. Ya. Que aunque tenga un elemento común, usted no está contestando a... ¿Pero usted va a pactar con Bildu? No está contestando a eso. Y es un camino que normalmente no lleva a grandes cosas, porque yo creo que sobre todo en el debate que vamos a tener esta tarde, los españoles ya saben más o menos a qué atenerse. Es decir, saben perfectamente que probablemente no haya mayorías absolutas, por lo tanto el PP tenderá a pactar con Vox y probablemente Sánchez intentará replicar los pactos que le han mantenido en el gobierno. Es que eso no hace falta ser un genio para deducirlo.
¿Cifras? ¿Es bueno que den cifras? ¿Nos gusta que den cifras?
Si se entienden, sí, me explico. Es que a veces podemos dar datos de política macroeconómica que necesiten una traducción. Entonces, si usted es capaz de traducirlas rápidamente, entonces sí pueden ser buenas.
Ya.
Si usted da por sentado que la gente las entiende y no las entiende, es marear a la partida.
110% de deuda pública sobre el PIB.
Pero España está en quiebra, en déficit.
Ya.
Hay que explicarlo. El problema de la deuda es si se puede pagar o no. Entonces hay que intentar ahondar un poquito más.
Ya, hay que buscar... ¿las metáforas son buenas o pueden ser peligrosas? La niña de Rajoy.
La niña de Rajoy es un caso de storytelling mal aplicado. Pero tan mal aplicado está que...
Storytelling es una fórmula para contar historias.
Sí,
o sea, es el argumento narrativo, el contar instrumento
un cuento. Es utilizar un cuento para que... Bueno, una fábula, una parodia, una historia para que la gente se enganche a lo que tú quieras decir.
Y la niña de Rajoy era excesivo.
Y en el momento inadecuado, además.
Yeah.
Esto fue un poco porque Obama lo utilizaba mucho y entonces como Obama lo utilizaba, pues todo el mundo lo tenía que utilizar. Pero ni encajaba con la personalidad de Mariano Rajoy, ni el momento elegido fue bueno. Y tantos años después se sigue recordando como lo que no se debe hacer.
José Luis, ¿es bueno interrumpir? ¿Hasta dónde interrumpir? ¿Y cuánto se puede ser vehemente y cuánto no es conveniente?
Bueno, las interrupciones, en primer lugar, yo considero que por encima de todo, de los partidos y de todo están las personas, y está el respeto a las opiniones ajenas. Vamos a tener moderadores que están ahí para, lógicamente, indicar el tipo que tiene cada uno y que deje hablar al otro si pide la palabra. Entonces, yo nunca considero que sea positivo interrumpir al rival en un debate, jamás lo considero positivo. De cara, yo estoy hablando sobre todo de cara a los indecisos, porque los que tengan muy claro Feijóo o Sánchez, a eso les va a encantar. Las interrupciones o lo que hagan.
Claro, pero eso es porque eso ya están contentos, haga lo que haga.
Claro, eso ya está todo el pescado vendido, que se suele decir.
Ya.
Pero sin embargo, los indecisos que quieran ver el debate, y tal vez, aunque yo también opino, como aquí el compañero que ha entrado antes, que está ya prácticamente todo más o menos, las personas saben a quién van a votar y demás. Pero bueno, si hay algún indeciso por ahí todavía, las interrupciones, las faltas de respeto, las faltas de educación son malas. En cuanto a la vehemencia, bien, bien, siempre y cuando no sea exagerado. En comunicación, en general, hay muchísimos recursos que son muy útiles, son muy prácticos. Como comentabas antes, las metáforas son buenísimas, siempre y cuando no exageres de ellas. Yo siempre digo en mis cursos, uso y no abuso. Eso es fundamental. La utilización de medios, por ejemplo, que sacan una hoja con un gráfico. Bueno, pues eso, si lo explican bien también, y lo han hecho ellos o alguien de su equipo se lo ha explicado, para que lo puedan defender.
Sí, claro,
bueno,
si sacan un gráfico que no saben explicar, pues mal asunto.
No, es que se ha dado el caso.
Sí.
Es que me acuerdo el caso en la Comunidad de Madrid, de Mónica García en concreto, sacó un gráfico, Ayuso le pidió que se lo explicara porque no le salían las cuentas y buscaba por todos los sitios del folio la explicación, pero es que claro, no estaba en el folio. Entonces tienes que saber muy bien lo que estás enseñando, y en este caso es un respaldo muy importante a tu argumentación.
Francisco, errores que no se deben de cometer en la argumentación, en la construcción de argumentos.
A ver, el problema que muchas veces tienen los candidatos en este tipo de debates es que explicar una medida política larga, complicada, pero políticas comunitarias europeas, explíquenla en 30 segundos. No puedes, ¿no? Entonces tienes que elegir un tuit, un titular muy marcado que realmente impacte.
Pero eso no es argumentación, eso es dar un titular.
Pero es el problema que tienen. ¿Cómo desarrollas tú eso para que parezca un argumento más o menos sólido, ¿no? Esa es la dificultad, convertir lo que es muy complicado en algo que puedes contar relativamente rápido. porque la gente se va a desconectar, es decir, se va a cansar, se va. Entonces, se trata más bien de ser capaz de utilizar lo que llamamos un método sencillo de afirmaciones, razonamientos, evidencias, y que eso permita al menos traducir en pocas palabras mensajes complicados.
¿Repetir?
Lo justo, es decir, yo creo que hay que repetir cosas, yo creo que hay mensajes que tú quieres que calen y por lo tanto los reiteras, pero yo creo que van a cometer los dos candidatos un error y es que van a repetir muchos más los posibles errores del rival que los méritos propios. Y eso no me parece una estrategia. Es una estrategia fácil, pero yo creo que es una estrategia tan manida, tan utilizada.
Y sobre todo solo convence a los que ya están convencidos.
Claro, ese es el problema.
José Luis Martín Ovejero, Francisco Valiente, gracias por darnos claves para seguir esta tarde de debate. Esta noche, vamos, esta noche, sí, sí, a las 10 de la noche, no es precisamente temprano. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan las personas que aquí en COPE siguen el PSOE y el PP. ¿Cómo está Sánchez a estas horas? Ricardo Rodríguez, ¿a qué se dedica en este momento? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Pues ahora mismo, previsiblemente, se está dedicando a descansar, a estar solo, después de haberse concentrado, concediéndole la máxima relevancia con todo su equipo más próximo, con el respaldo de su gabinete de la presidencia. Principalmente nos subrayan con Óscar López y Antonio Hernando, además de haber estado durante todos estos días manejando papeles por áreas ministeriales, así que
estudiando relajadamente.
Sí, ahora mismo a lo que le gusta siempre al presidente del gobierno es tener un tiempo en el que repasar todas las notas, todos los apuntes, todos los argumentos que tiene entre manos, completamente a solas.
Pues gracias, Ricardo. Maribel Sánchez, ¿y qué está haciendo Feijóo a estas horas?
Bueno, es el
escuchándonos,
es el primer parón que hace en toda la campaña, ¿eh? Sí. O sea, y es el único que va a hacer hoy para preparar el debate. Sabes que él tiene múltiples actos, de hecho, casi siempre, casi todos los días tiene dos mítines, algunos días tiene tres mítines. Solo esta semana va a pasar por 12 comunidades autónomas y hoy ha parado. O sea, esta mañana ha parado. Se ha ido a Génova esta mañana temprano y se ha reunido con Esteban González Pons y con Marta Varela, que son el secretario de Acción Institucional y la jefa de gabinete. Y de hecho, las mismas compañeros de prensa en Génova nos han pasado imágenes de esa reunión como
madre
algo
mía.
Insólito en él, como algo desconocido.
Se le ve muy
tranquilo.
Como la boda de Tamara Falcó, entonces, ¿no? Fotos del momento de preparación.
Como si fuera la foto. Como si fuera la boda. Muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dicen en Génova? Pues que él quiere dar esa imagen de tranquilidad en el debate de esta tarde. De hecho, es algo innato en él. O sea, porque si le veis, la tranquilidad, el sosiego es algo que le caracteriza. Frente a la crispación, a la bronca, al ruido, a la polémica, que es característica típica de Sánchez. O sea, quieren anteponer, o sea, durante todo el día de hoy están intentando dar esa imagen, ensayar esa imagen, con documentación, con datos, nos decía el profesor Valiente que datos los justos, hay que dar los justos, pero efectivamente él quiere basar más su intervención en datos, en su mensaje de país.
Y transmitir la sensación.
Paz, tranquilidad y sosiego, porque date cuenta.
Candidato Zen, entonces.
Date cuenta, Fernando, que tiene que pescar en un caladero de votos de centro.
Centro izquierda.
Que ahora mismo es lo mismo que quiere Sánchez. Y ahí tienen que ir a cara de perro, o sea, los dos a por los mismos, a por el mismo electorado, porque Feijóo no quiere tener que depender de Vox.
Se compite sobre una zona común. Gracias, Maribel. Bueno, pues esto es lo que están haciendo los candidatos. Daniel, tú que has reflexionado, reflexionas sobre opinión pública, democracia, ¿tú crees que es bueno que haya debates para ofrecer elementos críticos al votante, o esto es un show y da igual, y la simplificación que nos decía hace un momento el profesor, pues no es buena?
Yo creo que sí que es bueno porque les vemos. Creo que tampoco hay que sobredimensionar el efecto, que no tengo tan claro, que me parece que es como que estamos ahí todos muy pendientes y los que lo comentamos estamos muy interesados. No sé lo que sirve, pero dices, pero bueno, pues ves cómo tienen esa discusión, cómo está tasada, cómo se habla de algunos de los temas. Luego no es las 300 y pico propuestas que tienen los partidos, por ejemplo, pues eso no se leen. O sea que sí que yo creo que en ese sentido sí que tiene una utilidad. Me hace gracia que los dos en cierta manera juegan a como que voy en desventaja. ¿No? Porque es como Sánchez dice, bueno, yo soy el presidente, pero el favorito es Feijóo, y Feijóo va diciendo, yo soy peor en los platós porque lo mío es la gestión, ¿no? La debilidad es la fuerza.
Aquí está, menos es más. Bueno, pues esa es otra clave interesante. Gracias, Daniel.
Gracias.